Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, en la que se nos informa que alrededor de 30 internos del CIE de la Zona Franca de Barcelona han iniciado una huelga de hambre denunciando los hechos sucedidos en la madrugada del 3 de diciembre, que acabaron con la muerte de un ciudadano de origen armenio. Como cada semana, saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, así como a nuestros seguidores por internet que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Nuestra edición de hoy, día 6 de diciembre de 2013, la iniciaremos, como es habitual, con Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre la posibilidad que el gobierno autónomo catalán retire el carné de conducir a las personas alcohólicas, drogadictas o que tomen psicofármacos. En Barrio Valencia, Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a Carmen Berlanga, responsable de la Vocalía de Urbanismo, Seguridad Ciudadana de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Palabra de viajero o viajera lo vamos a dedicar a conocer Perú más allá de los paquetes turísticos. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a la viajera Dulce García. En Aldeo de Santa Teresa, que produce Carrevolta, tendremos nuestras secciones habituales. La entrevista de hoy la realizará Tony Peruga y nuestro invitado será Joan Josep García, historiador y autor de Quan caminem la nit, que nos hablará sobre este libro. En Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Yolanda Climent y Carmen Navarré, miembros de esta organización, entrevistarán a Daniel Dorado, abogado animalista. Por último, en Tres del Arroyo trataremos la integración de la comunidad china en la cultura española. Tendremos como invitadas a Julia, empresaria china y diseñadora de moda, Zen, estudiante china de farmacia, y Mercedes Rodríguez, vicepresidenta de TAI. Participarán en la entrevista Ouria Sheili, farmacéutica, Dora Isabel Quintero, periodista, y José María Prieto, científico. Comenzamos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El director del Servicio Catalán de Tráfico SST, John Josep Isern, ha planteado poder retirar temporalmente el permiso de conducción a aquellos que sean adictos al alcohol y las drogas o que se someten a tratamientos con psicofármacos con efectos secundarios que tienen incidencia en las capacidades para la conducción. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta posible medida del Departamento Catalán de Tráfico. Escuchemos.
Me parecería bien en cierto modo, pero debería de ser un poco más extenso.
Supongo que dependerá de la persona, tendrá que hacerse una revisión.
Está bien. Quitando que sea Cataluña, estamos mirando por el buen funcionamiento de la conducción, entonces creo que está bien.
Sí que se puede hacer, porque si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad ahora, hasta dentro de 5 años el carnet lo sigo teniendo. O sea que el médico tiene la potestad realmente en otros países de quitarte el carnet o no. Entonces yo creo que es una buena idea.
Si está diagnosticado como alcohólico, me parecería también una medida que puede incentivar a que dejara el alcoholismo, por ejemplo. O sea que no me parecería mal del todo en ese sentido, que podría fortalecer el hecho de que una persona dijera, ostras, quiero cambiar de vida, quiero dejar las drogas o quiero dejar el alcohol. O sea, mirándolo por ese punto de vista, ya no tanto como el tema de seguridad ciudadana, que un día no bebe, el hombre no pueda coger un coche, no lo vería mal del todo en ese sentido.
Por un lado me parece bien, porque evita que se puedan producir accidentes, pero también se está jugando con los datos personales de una persona, que entonces tendrían que ser públicos. Podría haber una vía media como un mayor control a estas personas, porque realmente conducir puede resultar muy peligroso. Y una persona que tenga sus facultades mermadas, ya sea por una medicación o ya sea por una adicción, creo que debería estar más controlado.
La medida es un poco drástica, pero la verdad es que es un problema. Sobre todo los que tienen alguna enfermedad deberían primero tratarse. Y luego después, cuando realmente estén rehabilitados, pues yo me plantearía el tema un poco. Pero es un poco problemático, la verdad. Pero en ese sentido tampoco lo veo del todo mal.
Primero se debería hacer un examen para probar si esa gente realmente no debería conducir. Si pasan ese examen, pues se les debería mantener el carnet y si no, me parece bien, porque son un peligro en la carretera.
Pues eso se debería de tener en cuenta si esas personas están capacitadas para la conducción o no, porque no hay que generalizar, vamos, no todos son iguales.
Si han sido alcohólicos, pues no, me parecería mal. Pero si son alcohólicos, me parecería bien, por una parte, porque es un peligro para los demás conductores y para ellos además, que si beben pues se pueden accidentar.
Me parece bien.
Me parece mal siempre y cuando no hayan incumplido la norma. Si hay alguna acción por la que se le puede imputar, me parecería bien que se lo retirasen, pero si en ese momento no han cumplido una acción, no me parecería mal.
Uf, pues que sería una muy buena idea, la verdad, porque es muy peligroso. Pero bueno, es lo de siempre, todos tenemos derecho a todo y habría que ver cada caso individualmente.
Hasta cierto punto tiene su lógica, porque a lo mejor
conducen en estados no adecuados. Pero me parece un poco fuerte que se plantea así como no son válidos.
Si quitamos el carnet a las personas alcohólicas, no solucionamos el problema de que un sábado por la noche yo beba, coja el coche y pueda pasar también algo. Entonces no lo veo una medida razonable para eliminar el problema.
Puede ser que elimine varias muertes.
Sería una buena medida hacer un programa de rehabilitación o desintoxicación, no solo retirar el carnet.
Yo creo que es incongruente. Desde el momento en que las bebidas alcohólicas, whisky, vino, están legalizadas, puede ser trampa o trampa mortal. Desde el momento en que ponen en circulación coches que pueden ir a 200 km por hora, es una trampa, trampa mortal. Intentan criminalizar al ser humano, al personal, y la gente, por lo que yo sé, por lo que veo por la noche, sigue bebiendo y no tiene una conciencia más allá de que papá ha estado o el policía esté pendiente de tus actos. Yo lo que estoy viendo, bueno, mucha gente estamos viendo, prohibir, 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 detectar dónde está el origen de los problemas y a raíz de ahí poner soluciones. El tema de la noche, que siempre se le achaca a la juventud y que pueden ocasionar desperfectos en los demás o llevarse vidas humanas, es un tema bastante complicado. En definitiva, y más en Cataluña, harán lo que crean conveniente, que no es siempre lo más conveniente para el pueblo.
Tot el món hauria de tindre alguna oportunitat.
Sent alcohòlica i en el moment en el que està conduint, està begut, evidentment haurà de tindre una penalització.
En principi no me parece demasiado bien. También es cierto que si alguien ha demostrado en reiteradas ocasiones que es peligroso, habría que ver en cada caso individual quizá. Para eso están a los que pagamos, a los funcionarios, para que revisen estas cosas.
Pues me parece un poco genérico. Habría que ver un poco también los estudios, los resultados que han dado y en base a eso verlo. Pero también todos los casos supongo que no serán igual y no sé los resultados realmente, pero no creo que sean lo suficientemente graves para tomar esta decisión.
La verdad es que es una noticia un poco surrealista porque es muy difícil de comprobar quién es drogadicto, quién prende psicofármacos o quién es alcohólico. Una cosa és que per donar positiu en un control d'alcoholèmia, doncs, pues, t'ho lleven. I una altra cosa és que diguen que un alcohòlic no pot prendre-lo. Com definixen això?
Jo penso que aquí en València lo que haga Catalunya nos la trae bastante floja.
Otra ocurrencia más del desvarío de la Generalitat de Catalunya, que ya ha perdido el norte completamente, ya va por todas. Un día dice una cosa, luego otro día ahora presenta esto de que quieren quitar el carnet. Parece una dictadura más bien.
No tiene competencias para hacer eso.
Hombre, lo veo bien, siempre y cuando sea un peligro para el conductor, siempre será beneficioso.
Habrán casos y casos, quizá por seguridad sí que estaría bien, pero por otro lado atentaría un poco a los derechos de las personas.
Ahí entra el secreto de los pacientes, los médicos. Sí que hay que controlar, supongo que quien consume ciertas sustancias no debería sentarse y ponerse a conducir. También creo que interviene la responsabilidad, pero creo que es complicado, porque tú no puedes tampoco entrar los informes de los pacientes. Supongo que lo están estudiando mucho y si no lo han hecho, porque costará.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital recogidas por el micrólogo Papa Bala sobre la posibilidad de quitar el carnet de conducir a las personas alcohólicas, drogadictas o que tomen psicofármacos. El movimiento vecinal está otra vez presente en Barrio Valencia, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio que presenta Lucas el Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José. En la edición de esta tarde incidiremos en el urbanismo y la seguridad ciudadana de la ciudad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Bienvenidos a nuestro programa Barrio Valencia. Hoy vamos a hablar con Carmen Berlanga, responsable del área de urbanismo y seguridad ciudadana en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Como responsable del área de urbanismo, ¿nos podrías comentar un poco qué posición tiene la Federación con respecto a los grandes proyectos que puede haber en Valencia, como es el Parque de Cabecera u otros proyectos urbanísticos que están ahora mismo siendo estudiados por el Ayuntamiento?
La Federación, yo llevo ya 15 años y siempre ha estado en contra de todos los grandes eventos que no justificaran para lo que servían a Valencia. Pensamos que hay muchas más cosas para hacer en los barrios que no se han hecho y sí que se ha dedicado un dinero que luego hemos visto que no se tenía a los grandes eventos. Siempre está en contra. Otra cosa es que el ayuntamiento, como es el que gobierna, y todos sabemos quién gobierna, pues va a hacer de su capa un sayo y hace lo que le da la gana. Nunca nos ha tenido en cuenta en ese sentido. Lo ha dado siempre por hecho. Incluso hemos tenido muchos problemas con lo del Mestalla, el famoso Mestalla. Y hemos tenido razón, que ahí tenemos un muerto, en donde hay una sentencia, en donde la Federación fue muy seria, que se podía haber derribado, que eso muchos vecinos no lo saben, ni muchos de los del fútbol no lo saben, y la Federación, por respeto a los valencianos, esa sentencia no se ha hecho cumplir. Cuando empezaron a hacer, no sé si os acordáis, la parte de la Avenida de Aragón, nosotras nos fuimos midiendo allí, como dos mujeres de nuestra casa con nuestro metro, lo que es la ampliación que hicieron de las gradas, y vimos que estaban cogiendo suelo público. Hicimos la denuncia desde la Federación y entonces toda la parte nueva que hicieron está ilegal. La Federación gana la sentencia y como iban a hacer el otro, para que los valencianos no se quedaran sin el campo de fútbol, porque parece que el fútbol es lo que prima aquí en España y sobre todo en Valencia, entonces decidimos que no se llevase a cabo la demolición y ahí vemos que hemos tenido razón. Ni han hecho aquel ni han demolido este. No sabemos por dónde irán ahora.
¿Piensas que hay un problema urbanístico también con una cierta cantidad de terrenos solares que están abandonados y que podrían ser utilizados para uso público o privado, pero adecentados convenientemente? ¿Crees que más vale promocionar este tipo de actuaciones que los grandes eventos?
Siempre hemos dicho que Valencia es la inacabada. Por eso que estás comentando de los solares, que lo único que generan es problemas a los ciudadanos. Siempre hemos dicho que primero se tenía que terminar la ciudad y luego ampliarla si es que hacía falta más viviendas. Hemos visto que no ha funcionado más el amiguismo y todo lo que ha conllevado la burbuja inmobiliaria. Valencia está sin terminar. Vemos cada vez solares que están generando muchos problemas, pero nunca nos han hecho caso. En el programa de la Federación, desde que yo me acuerdo, que yo entré con Carmen Vila, siempre llevábamos lo de terminar Valencia y hacer los equipamientos. No cada barrio hacerle un equipamiento, sino coordinarlo para que dos o tres barrios tuviesen el mismo equipamiento, porque sabíamos que no había dinero posible para poder pagar todo eso que se estaba haciendo, porque luego hay que mantenerlo. No se puede pedir una piscina en cada barrio que sabemos, aunque sea impopular, no se puede mantener. ¿Qué ha pasado con esto? Que luego nos han dado la razón, lo que han ido dándoselo a las distintas contratas, en donde hay algunos, como es el caso de San Marcelí, y allí está el polideportivo que se hizo la piscina y está cerrado porque los que la cogieron no han sabido llevarla o no han podido y la han dejado. Y todo eso con dinero público se la han dado luego a empresas privadas. Siempre desde la Federación hemos estado en contra.
Si quieres cambiamos un poquito de tema y nos vamos al otro área, al área de seguridad ciudadana, donde quizás hay varios puntos que tratar. Sin duda, ahora mismo uno de los grandes problemas, y lo sabemos porque en reuniones que hemos tenido con la policía local y es repetitivo continuamente, es el problema del ruido en Valencia, generado sobre todo por las actividades de fiesta juvenil y principalmente estudiantil que hay por toda Valencia. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Hemos tenido 7 reuniones con la policía local y la policía nacional y el mayor problema de los vecinos era lo del botellón, donde hay una placita que ha costado muchísimo que lo hagan en los barrios, porque estamos siempre muy pendientes de que tengan donde poder bajar a dar una vuelta a la gente. Donde hay una plaza, se monta un botellón, y eso es muy lamentable. Y nos consta también que la policía local, y además colabora también la nacional, tienen entre ellos un buen tándem y no consiguen erradicarlo como pensábamos que debía de ser, pero es muy complicado porque está muy extendido en toda Valencia.
¿Podemos decir que la dispersión de los grandes botellones ha generado este problema extendido a toda el área urbana de Valencia? Me refiero, como grandes botellones, al gran botellón de Tarongers o al gran botellón que se forma también, sobre todo en verano, en la zona de la Malvarrosa.
Pensamos que sí. Desde la Federación a nuestras asociaciones siempre les hemos dicho que lo que no quieran para ellos, que no lo echen al otro barrio, que somos muy dados a decir eso. Yo no quiero tener esto, a mí me da igual dónde se vaya, pero que se vaya. Y yo creo que ha sido un poco el que se ha ido expandiendo, y porque se está comprobando que cada vez son más jóvenes los que empiezan con el botellón. Entonces estos niños tienen menos posibilidad de ir a sitios más lejanos y se quedan lo más cercano de su casa. Son nuestros hijos. Los padres no tenemos nunca que olvidar que son nuestros hijos los que están haciendo el botellón y los que se están perjudicando ellos. Aparte de molestar a los vecinos, es el perjuicio que ellos a la larga van a tener también.
¿Piensas que, como este es un problema juvenil y que se está generando ahora y que son básicamente jóvenes los que forman este problema, unos programas educativos a nivel de la escuela y sobre todo de la universidad? Porque creo entender que los grandes usuarios del botellón son los estudiantes Erasmus que vienen a Valencia. ¿Crees que un programa educativo y de información tendría alguna eficacia? ¿Cómo podríamos desarrollarlo?
Yo creo que todo se empieza por la educación. Lo primero que tienen que empezar con la educación somos los padres. Nosotros no podemos dejar en manos de los enseñantes lo de nuestros hijos. Tenemos que ser nosotros, ser conscientes de lo que nuestros hijos hacen. Y luego tomar medidas donde puedan ir los jóvenes. Se intentó hacer desde la Concejalía de la Juventud, se intentó hacer unos programas. Yo acudí a uno precisamente, a la de Patraes, donde montaban unas actividades que yo no digo que fuese mal pensado, pero para un niño que esté allí controlado no lo quieren. Yo creo que tiene que tener una visión los que estén gobernando para darles a la gente joven lo que a ellos les gusta sin que se desmadren, y luego los padres estar muy encima. Y los Erasmus, en eso lleva razón. Ahí la gente que está cerca de las universidades están hartas de esta gente joven. Nosotros hemos intentado hablar con la universidad para ver si desde dentro podían ellos hacer algo. Nunca nos han hecho caso. No sé si lo conseguiremos ahora en el mandato que va a empezar María José. Lo vamos a seguir intentando porque yo creo que es beneficioso para todos el que se controlara un poquito.
Otros aspectos que también pueden tener mucho que ver con la seguridad ciudadana y que quizás tenga que ver algo también con la educación, aunque este problema es otro sentido menos grave, es el de la limpieza. Los perritos y los dueños de los perros van por ahí dejando sus cosas muy a menudo sin recogerlas. ¿Se está actuando también en este sentido desde la Federación?
Pues fíjate que ahí estamos otra vez con las ordenanzas. Hay una ordenanza en donde lo deja muy claro lo de los perros. Los dueños son unos incívicos. El perro no tiene la culpa, pero los dueños sí. Pero a veces el ayuntamiento, el poner multas, las ponen a cosas más sencillas. A eso no las ponen porque es antipopular. Y yo creo que ahí sí que debían de ser duros, porque la limpieza en Valencia, entre que han recortado, y yo creo que aparte de que han recortado, hay dejadez en la concejalía concretamente de lo de limpieza. Todos los barrios están muchísimo más sucios. Y es más, comprobamos que sobre todo es la periferia, no todos los barrios de Valencia. Tú vas por el centro y ver la porquería que ves, si vas, por ejemplo, por Orriols, pues no tiene nada que ver. Y entonces ahí yo creo que con todo eso sí que debían de las ordenanzas hacerlas cumplir.
La policía inició o hizo hace tiempo unas campañas, no solamente por el problema de los perros, sino también por el problema de las bicicletas. ¿Es un problema de educación y concienciación desde la Federación y de las asociaciones de vecinos, que es que se deberían promover campañas para concienciar sobre estos problemas?
Desde la Federación, fíjate, os voy a comentar una anécdota que se hizo hará unos 7 años, y es que todas las asociaciones hicimos unas banderitas donde veíamos una caca de perro, allá que la plantábamos. Se hizo todo Valencia, eso se hizo desde la Federación. ¿Y sabes lo que conseguíamos de los vecinos? Que se riese. No conseguimos de concienciar a la gente. Desde la Federación se ha intentado el hacerlo. Y con lo de las bicicletas, que además se los dan de que son ecologistas. Yo voy a poner un ejemplo que eso me cabrea porque lo veo todos los... No está el carril bici que debía de haber en Valencia, yo creo que queda corto, tenía que haber mucho más carril bici. Pero el que hay, yo que lo he comprobado, tiene sus cedas del paso. Y los ciclistas se creen que para ellos no existe el ceda al paso. Entonces tú vas a pasar con un carrito, con un niño, o yo, que no hace falta que lleve carro, y no se paran. El ceda al paso no lo ven o no lo quieren ver. Los de las bicicletas yo creo que necesitan también hacer un reciclaje ellos mismos y ya que les gusta la ecología, que empiecen mirando los cedas del paso, que eso sí que está puesto en todos los carril bicis. No se respeta tampoco. Se han hecho campañas a través de la policía local. Una semana la hicieron para perros y otra para bicicletas. En una semana no puedes... Pero la de las bicicletas que sí que pusieron multas... Yo me acuerdo que una temporada que los de las bicicletas sí que iban con más cuidado.
Otro tema también que tiene que ver con el ruido y volviendo hacia atrás un poco hacia el botellón es el incumplimiento sistemático de la normativa de cierre de bares y terrazas sin que haya un control importante. ¿Se puede hacer algo también sobre este tema?
Nosotros decimos que están los legales y los ilegales. Hay gente que tiene sus locales, sea de bar, sea de cafetería, sea del tipo que sea, y cuando llega su hora, lo cumple. Pero están estos ilegales, que son unos caraduras, y no se les puede decir otra cosa, que no piensan en el vecino que vive arriba, y esos son los que están incumpliendo. Hay mucha gente que sí, y luego hay otra parte que sí que culpo yo al ayuntamiento, y es que cuando dan las licencias de las mesas y sillas, yo creo que el que se encarga de darlas no controlan. No es posible que haya tantas mesas y sillas como hay ahora en Valencia con lo que eso conlleva del ruido que hacen en las calles. Y eso no está en... El ayuntamiento ahí está flojeando. Ellos debían de tener más control para que la policía no tenga que estar yendo calle por calle, porque para eso existen las juntas de distrito, para dar las mesas y sillas. Se están llevando muy mal. Yo no creo que estén dando las mesas que corresponden a los bares con arreglo al tamaño que tienen. No pueden pasar de una fachada a otra. Todo eso lleva un reglamento. Todo eso se está incumpliendo. Están poniendo hasta en los pasos de cebra, hasta ahí están poniendo mesas. La policía, ahí la que hay. No le quito la culpa que tenga que tener. Pero yo creo que el ayuntamiento sí que tiene que controlar de no dar y tener inspectores que, igual que trabajan por la noche y por el día, poner a gente que está en el ayuntamiento y que controlen ese tipo de cosas. No pueden dejar que la policía sea el que va barriendo ya las calles, que solo les falta eso. Yo creo que hay más gente que tiene que ser consciente y trabajar para lo que le pagan.
Por último, ¿podías comentarnos un poco sobre la normativa de prostitución que tanto ha dado que hablar?
Yo estoy en contra de la ordenanza que se ha aprobado. ¿Por qué estoy en contra? Porque yo creo que, como siempre, aunque se les llena la boca de que iban a mirar por las mujeres, es mentira. Esto sí que tenía que estar controlado, porque hay muchas mujeres que se tienen que prostituirse y otras es que están obligadas a prostituirse. Y yo creo que en eso el ayuntamiento no ha tenido sensibilidad. Y ahí yo creo que sí que tiene mucha culpa el concejal de Seguridad Ciudadana, que es el que estaba por sacar la ordenanza. Y ahí sí que hay que mirar mucho, sobre todo por las mujeres. Yo entiendo que en el barrio que están, molestan. Pero es que la solución no es ir denunciando a estas mujeres o a los que van a utilizarlas, sino darles a estas mujeres, para que no vaya nadie a utilizarlas, darles otras salidas. Y que me diga la de Bienestar Social que han ido dos para no prostituirse, pues es que eso es ridículo con todas las mujeres que sabemos que están pasándolo mal.
Muchas gracias, Carmen, por tus comentarios y esperamos que, si necesitamos tu opinión en otra ocasión, podamos tenerla.
Gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis ya lo sabéis. Todo lo que a mejorar Valencia, aquí me tenéis.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y esperamos encontraros nuevamente en la próxima edición de Barrio Valencia. Buenas tardes.
Continuamos el espacio, la luna salía a tiempo, para adentrarnos en un nuevo elemento de análisis y de información, como es Perú más allá de los paquetes turísticos. En el espacio Palabra de Viajero y de Viajera vamos a intentar conocer a ese otro Perú fuera de los circuitos turísticos, que es bastante desconocido por quizás la mayoría de la ciudadanía. Hay que decir que la República de Perú es un país situado en la costa occidental de Sudamérica que tiene una población multiétnica de unos 28 millones de habitantes, con amplios recursos naturales, como puede ser el caso de las materias primas, minerales, pesca, agricultura y demás. En el índice de desarrollo humano, Perú ocupa un lugar medio, sin embargo, la tasa de pobreza asciende al 44% de la población. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la pesca, la minería y las manufacturas. Desde la década de los años 90 hasta ahora, diferentes gobiernos han pasado por este país y han mejorado esas cifras macroeconómicas. Sin embargo, en las cuestiones relativas a los derechos humanos, como son algunas decisiones dictatoriales, corrupción, nepotismo, y también no han reducido suficientemente esa calidad de vida de las personas más desfavorecidas o con menos recursos. En el espacio Palabra de Viajero vamos a intentar introducirnos en un viaje a este otro ámbito de Perú, para lo cual tenemos, como es habitual, a nuestros directores del espacio Palabra de Viajero de Viajera, Eduardo Barona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Carrió, hola.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntaros, antes de que presentéis a vuestra invitada, si la presencia de inmigrantes peruanos que tenemos aquí en España tiene algún tipo de correlación con esa otra sociedad peruana fuera de esos paquetes turísticos.
Yo creo que es evidente que hay un descontento en la población cuando tienen que salir de sus casas y venirse aquí, y que evidentemente hay otro Perú distinto al que todos conocemos por los paquetes turísticos, y ese es el que vamos a tratar de introducir brevemente.
Para comenzar a hablar de Perú hay que hablar un poco de su historia. El territorio peruano albergó al Imperio Inca, el estado más grande de América precolombina. El Imperio Español conquistó el país en el siglo XVI y estableció un virreinato. Luego de lograr su independencia en 1821, Perú ha pasado por periodos de turbulencia política y crisis fiscales, así como por periodos de estabilidad y de crecimiento económico. Actualmente hay 28 millones de habitantes, es una población multiétnica, hay nativos americanos, europeos, africanos y asiáticos. La esperanza de vida media es de 69,8 años, aunque en algunas de las zonas más desfavorecidas la esperanza puede reducirse incluso 10 años.
Si os parece, podemos proceder ya a presentar a nuestra invitada, Dulci. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te queríamos preguntar lo primero, ¿qué es lo que te motivó a viajar a Perú?
Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho viajar, siempre he tenido ganas de viajar a Sudamérica especialmente, y cuando tuve la oportunidad después de acabar la carrera de hacer un viaje, porque una amiga mía estaba allí, pues la aproveché enseguida.
¿En qué tiempo fue entonces tu viaje?
Pues aproximadamente en el 2003, de medio año allí, 2003-2004.
¿Y cómo se desarrolló tu viaje?
Mi viaje podría decir que tuvo tres etapas. En primer lugar estuve de vacaciones, un par de meses visitando diferentes sitios de Perú, y después me puse a trabajar con una ONG peruana que se llama Huamán Puna de Ayala, que es una ONG que trabaja muy bien con diferentes sectores del Valle de Cuzco, en la Sierra de Perú, la Sierra Andina. Y por último, estuve un mes y medio trabajando en una comunidad indígena con el Instituto de Recursos Naturales de Perú, haciendo de guardaparques voluntaria.
Es decir, ¿has podido evaluar las diferencias que hay de todo tipo entre la zona de selva, digamos, y la zona andina?
¿Qué es lo que más llama la atención? Las diferencias son evidentes, supongo. El gobierno, a la hora de potenciar el desarrollo local, potencia más una zona que otra. ¿Qué zona es la más desfavorecida?
Cuando estás allí se nota bastante. El gobierno realmente no tiene mucha participación en la vida social. Y si tiene que favorecer alguna zona, está claro que la zona de la costa, lo compruebas por infraestructuras y por todo, es la que está más favorecida. En segundo lugar está la sierra, especialmente las zonas más turísticas como Cuzco, Machu Picchu, toda esta zona. Y por último está la selva, que no hay presencia del gobierno más que algunas pancartas electoralistas en casas. Pero vamos, yo no vi ninguna presencia.
¿Crees que podemos hacer algo desde aquí para ayudar a esas zonas desfavorecidas?
Lo que más fácil tenemos de hacer desde aquí es trabajar con ONGs. Yo sí recomiendo que si trabajamos con una ONG desde aquí, que nos aseguremos bien de que esa ONG, la entidad que sea, está trabajando realmente y destinando el dinero que enviamos o el trabajo que hacemos a trabajar en las zonas. Porque me ocurrió a mí, una vez estaba en la selva, preguntando allí a la gente de la zona, me comentaron que de 20 asociaciones que se supone que estaban trabajando allí, realmente solamente habían visto a 3 de ellas, a lo mejor en 5 años.
Por lo tanto, ¿recomendarías el viaje con un motivo solidario a qué zona?
Particularmente me encanta la selva. Hay gente que le parece muy agobiante por el calor, los mosquitos, la falta de recursos, pero a mí me encanta el tema de la selva. Y hay varias formas que puedes viajar a la selva. Puedes viajar con paquetes turísticos, los típicos que se encargan desde aquí, o allí mismo puedes encargar tu paquete turístico para gente bien. Y luego puedes hacer, cogerte la mochila, ponerte en la espalda y buscarte por allí la vida, porque siempre hay gente que te puede recomendar sitios que de otra forma no conocerías, personas que de otra forma no conocerías.
Tú que has estado allí, ¿cómo es un día en una comunidad indígena?
Puede llegar a ser bastante aburrido. No, lo digo desde que a mí me encanta estar allí. Hay que madrugar muchísimo porque se aprovechan las horas que hacen más fresquito, porque a partir de las 10 de la mañana o así no se puede hacer nada porque el calor es insoportable, mosquitos. Y de hecho se nota en la vida de la gente que vive allí. De 6 a 10 hacen vida, luego hay un horario de letargo hasta las 4 de la tarde, donde todo el mundo, por lo menos donde yo estuve, se iba a jugar a fútbol, a hacer un poco de vida social en un pequeño campito de fútbol improvisado, y después hace de noche vamos con el ritmo del sol.
Por lo que cuentas, parece que la integración que tuviste fue bastante alta. ¿Qué crees que piensan ellos acerca de los españoles?
Es muy diferente la gente de la selva, la gente de la sierra y la gente de la costa. La gente de la selva nos mira con mucho recelo. De hecho, a mí me costó bastante. Les han hecho bastantes cosas, va mucha gente de fuera, de Estados Unidos, a llevarles alimentos, a investigar sobre sus plantas medicinales, a cambio no les dan nada. Entonces nos miran con mucho recelo. Yo sí que tuve relación en las cosas más de vida social, te vas a jugar a fútbol, o reuniones así más informales, pero cuando hablas ya de temas más internos de la comunidad, ahí sí que hay un muro bastante fuerte.
¿Y es cierto que todavía hay comunidades que no han tenido contacto con gente de fuera?
Sí, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que para ir allí lo primero que hacen es pasarte un folleto de reglas de comportamiento para encuentros con indígenas no contactados. Y es porque hay un grupo de gente, no significa que nunca hayan tenido contacto, probablemente tuvieron contacto durante la época del caucho, pero han decidido que no quieren estar en contacto con nosotros y además son bastante agresivos. Si te encuentras con ellos, aunque tú no tengas ninguna intención de nada, nada más que conocer otras culturas, lo más inteligente es no intentar establecer ningún tipo de comunicación. A mí me llamó bastante la atención.
Comentabas también, pasaste por las zonas más turísticas o más explotadas por el turismo. ¿Realmente la afluencia de turismo se nota tanto? ¿Estamos tan presentes los turistas, los viajeros en Perú?
Muchísimo. Yo, sobre todo, estuve en la zona de Cuzco, en el valle de Cuzco, y la verdad es que es increíble. Estábamos por todas partes. Incluso mucha gente que se ha quedado allá a vivir, que tiene sus propios negocios, sus propias agencias de viajes. Mucha gente ha aprovechado para montar agencias de viajes. Incluso la selva tienen sus propios lodges que se llaman, que contactan con gente de España, los llevan directamente. Sí, sí, estamos muy presentes.
¿Has notado entonces también una diferencia de carácter entre la gente, los menos contactados o los menos alterados por el turismo, por el viajero, y aquellos que están en contacto permanente con el turismo de otros países? Es decir, ¿les influimos en su carácter?
La gente que vive en Cuzco, que es donde yo estuve, que es más turístico, nos tienen muy presentes, y sobre todo para venderte algo, vamos, que sí que nos tienen presentes, pero como un recurso económico. En cambio, cuando vas a la selva, la gente te mira como una persona extraña, que no sabe muy bien qué haces allí.
¿Se palpa la delincuencia en la calle? ¿Vives de una manera segura estando allí?
La seguridad hay que entrecomillarla bastante, ahí tienes que relajarte un poco. Es muy normal que te atraquen. De hecho, a mí me atracaron, no directamente, pero me robaron bastantes cosas. Tienes que saber que hay sitios por los que no tienes que pasar, tienes que saber que hay zonas que es mejor ir acompañado a una persona de la zona, pero una vez te acostumbras, te das cuenta de que realmente no nos hace falta tantas cosas. Te haces un poco la idea de que es otra forma de vida. Aquí a lo mejor estamos un poco obsesionados con el tema de la seguridad, yo creo.
Por ir concluyendo, en cualquiera de los casos, con todas las cosas buenas y las malas que te ocurrieron ahí, ¿recomendarías el viaje a la gente que nos esté oyendo?
Por supuesto, y además si lo puedes hacer con tiempo para relajarte, porque eso sí, allí te tienes que relajar. Los autobuses normalmente no salen a la hora, puedes ver una cantidad de culturas diferentes, increíble.
Simplemente agradecerte tu presencia en el espacio Palabra de Viajero y hasta la próxima.
A vosotros.
Thank you. los derechos humanos, los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical se ha de rebelar contra el estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, al Día de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta y que realizamos en La Luna Salía Tiempo Radio. Cada año se realiza en Carrevolta el sorteo del arte, que es una alternativa a la tradicional lotería o a las cestas de Navidad. Preguntemos a Adelín Martínez si ya están a la venta las participaciones para este sorteo.
Enrique, ya está a la venda la tradicional rifa del art de Carrevolta, on sortejarem obres de 12 artistes que han exposat a Carrevolta. Don Sion, Estella Blasco, María Jesús Bárcenas, Karina Bagradova, Chimo Pons, Corma, Maite Pérez, David Márquez Serra, Gisbert, Àlex Seguí, Olga Aznar i Fuencisla Francés. Les obres estaran a la sala d'exposicions i a la cafeteria fins a dissabte 11 de gener de 2014. Podeu adquirir les butlletes a Carrevolta, valen 6 euros. El sorteig públic de totes les obres serà divendres 24 de gener de 2014 a les 8 de la vesprada. També informem que a la web de Carrevolta podeu trobar els menús de Cap d'Any i de les festes de Nadal. Bona nit, amics i amigues, edició del Déu de Santa Teresa del 6 de desembre de 2013. El guió del programa d'avui serà l'habitual. Programació amb Paula Xirivella, Toni Peruga entrevista a Joanjo García, autor de Quan caminarem la nit, i acabarem amb músiques del País Clandestí. Passem a l'agenda de Carrevolta per als propers dies. Bona nit, Paula.
Bona nit, Adelí. Continua l'exposició d'escultures de Francisco Verdonces a la sala d'exposicions i a la cafeteria fins a dissabte 14. Dimecres 4, a les 8, poesia per la revolta. Presentació de geografies de l'oblit, de Jaume Pérez Montaner, acompanyat per Pere Bessó i Pau Sanchís, a la participació de l'editor Manel Alonso i de l'autor. Dijous 5, a les 11, circuit cafeteatre Sant Miguel València. Sola però feliç, de Bagatelas Teatro. Dimecres 11, a les 8 i mitja, Treball Social i Cinema. El Cairo 678 presenta i modera Bea Morilla. Organitza Col·lectiu de Treball Social de Carrer Volta. Dijous 12, a les 11, Cafè Teatral Amortajados de Tajados Teatro. Divendres 13, a les 8, Poesia per a Revolta. Presentació de l'antologia Doncelles del 2000, per Teresa Pascual, a la participació de la curadora de l'antologia Noelia Díaz Vicedo i algunes de les poetes seleccionades. Diumenge 15, excursió a Vallada, la costera. Farem la següent ruta, Ermita, Sumidors, Penyó i Castell. Eixida a les 9, plaça de Manuel Sanchís Guarner, Pantera Rosa. Dificultat mitjana. Per apuntar-vos, telefoneu al 963-922-088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Vot ajut, 2-4 euros. Dimarts 17, a les 7, Reptes per la Pau, projecció i xerrada sobre Colòmbia. Organitza Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia. Dimecres 18, a les 8, més poesia per la revolta. Segones càpsules poètiques, poetes novells o quasi inèdits en petites dosis individuals. En Xavier Alcácer, Rubén Durà, Alba Fruissà, Ainhoa Lorca, Miguel Moiga, Encar Roig i Ismael Sempere. Dijous de neu, a les 11, Rafa Forner presenta Hablar en tiempos de WhatsApp, dins del circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Divendres 20, a les 7:30, primera secció de projeccions del 8è certamen de curtmetratges. Dissabte 21, a les 7:30, segona secció de projeccions i lliurament dels premis. Divendres 20, a les 11, torna a Teatre de la Budelleria, servei públic. Espectacle de varietats socioculturals i locals recomanat per a intel·lectuals sense ànim de lucre, emprenedors sense mesura, pederastes, meninfots i exvotants d'esquerra en general. Trobareu el cantautor Álvar Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la Budelleria, servei públic per a vostès. Vigilem les seues entranyes, fetge d'utència de 8 a 3. Aportació 5 euros. A continuació, els tallers de Carrer Volta. Pilates, per unificar la formació del cos i la ment, oferim dos cursos. Dilluns i dimecres de 2:15 a 3:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, col·laboració 25 euros al mes. Dijous de 2:15 a 4:15, impartit per Rosa Belén Ardit, professora de Pilates i teatre, col·laboració 20 euros al mes. Conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Dilluns de 7:30 a 9, col·laboració 12 euros la sessió o 40 euros al mes, impartit per Gil Meredith. Contacta al 691-917-260. Arquitectura per a xiquets i xiquetes, per acostar el món de l'arquitectura i l'urbanisme a xiquets i xiquetes. Dimecres de 6 a 7:30, edats de 4 a 13 anys. Col·laboració 36 euros per xiquet o xiqueta, 28 euros per germà o germana al mes, impartit per Lola Simó i Maria José Torregrosa, arquitectes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. Col·laboració 25 euros per classe. Contacte al 620-582-878. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració 9 euros la classe o 30 euros al mes. Valencià, divendres de 10 a 11:30. Nivells elemental i mitjà. Impartit per Manel Pérez. Col·laboració 15 euros al mes. Voluntariat pel valencià. Parelles lingüístiques. Una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrer Volta i a voluntariatpelvalencià.org.
Anem al nucli del programa. Bona nit, Toni.
Bona nit, Adeli. Avui al nucli central entrevistarem el nostre amic Joanjo García, nascut a la ciutat de València, que és llicenciat en Història, professor de Ciències Socials i sobretot autor de Quan caminaven la nit, que per això està així, que ens ve a contar un poc la història del llibre. Ha sigut un llibre que ha sigut guanyador del Premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant. Bona nit, Janjo.
Bona nit, gràcies per convidar-me.
Per començar, ens pots explicar com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre?
La idea sorgís fa vora 10 anys, quan una amiga que coneixia em va explicar la història del secret de la seva família. Llavors, aquesta història em va perseguir durant molt de temps, la tenia clara en el cap, i després d'unes desafortunades oposicions vaig dir que tenia temps i vaig dir que aquest estiu me passaria escrivint aquella història com a un dubte que tenia, doncs, amb una veritat que considera important explicar.
I com ha sigut el procés?
Doncs el procés ha sigut molt llarg, molt enriquidor. En principi la vaig escriure en 3 mesos, després, com era la primera novel·la que escrivia i no sabia com anaven les coses, vaig fer com en Hollywood, no? Doncs passes a un amic, i l'amic me va dir: la novel·la m'ha agradat molt, però li falta un capítol. Llavors me la va tornar, vaig escriure aquest capítol i la vaig deixar a una altra amiga. Aquesta amiga me va dir: m'agrada, però els personatges femenins no tenen prou força. Vaig reescriure més definició, vaig passar a una altra amiga, me va dir: m'agrada, però... I així va passar per una dotzena de persones. Al principi tenia unes 100 pàgines, ha acabat en 170. O sigui que, com veieu, ha sigut un procés molt llarg, però també m'agrada dir que això ha permès a la novel·la que fora una novel·la col·lectiva. A mi m'agrada molt explicar-ho perquè tracta de dues generacions, la nostra i els nostres pares, i m'ha permès compartir el procés de creació amb la meva generació, i això crec que és important.
Ens expliques què s'anem a trobar en el llibre.
Com he dit, parla d'un secret familiar, es estructura a partir de dues històries que se sap des del principi que confluiran. Una narració explica la història d'un personatge que conta com ha viscut la seva infantesa i la seva adolescència a València en els anys 80 i 90 en relació al secret dels pares que li està explicant a la seva germana. Hi ha moltes referències a la nostra generació, s'explica on quedàvem, on es feien les cerveses, els paisatges quotidians, com poden ser la facultat d'història, el cafenet de filosofia, el teu, el Carmen els 90, i els problemes que tenien pel cap, les referències generacionals importants com els comandants de Marcos, les lluites quotidianes. I després, per una altra banda, està la generació dels pares, del 74 al 77, i ahí no me vaig allargar massa perquè és el fil conductor de la història i jo crec que és important que la descobriu poquet a poquet. Però retracta el final del franquisme. El que tractava de fer en la novel·la és un judici generacional. La nostra generació jutja els nostres pares. Un judici polític, que és la generació de la transició, que ha d'acabar, òbviament, en una condemna, perquè d'aquesta transició fallida tenim aquesta democràcia caiguda lliure. Llavors, explicar també aquest judici de valor suposava posar en valor a aquesta generació. D'ahí també se m'ha escapat com una mena d'absolució, perquè cal comprendre d'on venia aquesta generació. Venia de treballar 48 hores setmanals, de tenir una educació política mínima, fins i tot de tenir una educació acadèmica també curta. Llavors, aquesta posada en valor jo crec que també fa l'efecte contrari. Quan dic que retracte la generació dels 90, desenganyem-nos, tampoc hem fet tantes coses importants. Bé que la transició no ha sigut un procés exemplar, però les lluites dels 90 han construït coses. Els nostres fills els hauran de jutjar i probablement els hauran de condemnar.
I això que nosaltres majoritàriament estem en l'atur.
I això que majoritàriament no treballem. És molt important. Fins i tot de la creació de la novel·la. Jo me vaig quedar en l'atur i vaig començar a escriure. I ens ha permès també la Primavera Valenciana. Ara tenim més temps a protestar que mai. I sembla que no, pues les coses continuen com fa 5 anys. Vull dir, hi ha gent que pensa que encara viu una miqueta en la bombolla.
Per tant, podem dir que som una generació perduda, o pensàvem alguns que podria ressorgir, però tu com penses que ha quedat? Com hem quedat tots nosaltres i com podem justificar a nostres fills la situació o la nostra forma d'actuar actual?
No som una generació perduda perquè jo crec que hem construït coses, però no hem construït tantes coses. Tampoc hem sigut una generació mega revolucionària perquè tampoc hem trobat les estructures. O fa 10 anys on ens reuníem. Afortunadament hem creat els jocs de reunió. Aquesta generació que ve darrere pot trobar-se el sindicat dels països catalans, se pot trobar coses que la nostra generació s'estan construint. Si hem fet alguna cosa és posar la llavor. Una cosa curiosa en això és que quan caminarem la nit, al principi es deia Després del guaret, i era un títol que jugava amb que la dictadura va ser un secarral, i els nostres pares no van sembrar res, no hem pogut collir. Sí que van intentar treballar un poquet la terra, deixar-la en guaret, deixar-la en descans, i nosaltres sobre això hem pogut plantar alguna cosa. Sempre els nostres judicis han de ser condemnes. Jo crec que la insatisfacció ens ajuda a caminar. Si estem panxa contents, podem pegar colpes a l'esquena i felicitar-nos als altres i molt bé. Però en això de no perdre vista als joves, per exemple, esmentava abans la primera valenciana, que ens ha passat la mà per la cara a tots. Quan nosaltres parlem dels nostres anys en la facultat, no sé què, venen uns joves, se planten un dia i revolucionen València. I per fi, nosaltres ja hem allí i vam poder jugar a ser revolucionaris gràcies a joves de 16 anys, de 15, que es van donar l'exemple. Jo crec que no perdre de vista el que està fent els joves és superimportant.
Arriba a la conclusió que en quant Caminar en la nit és un llibre amb molta càrrega política.
És un llibre amb càrrega política, però no és un llibre de política. Jo soc de formació, com has dit, historiador. També és un llibre amb molta història, però no és un llibre d'història. No és un llibre per a historiadors. He intentat jugar a enganyar. I, de fet, quan descobreixen el trasfons del llibre, pensen que la política va estar més present en tot el que és el secret, i no vull avançar el final, però tot és política. Llavors sí que és un llibre polític. Jo crec que, per exemple, les relacions familiars, que també són polítiques, i els conflictes generacionals, pensen que moltes famílies en els anys 70, els seus pares havien sigut combatents en el franquisme. Això està present, la relació de conflicte. Nosaltres, òbviament, no venim de famílies mega revolucionàries, alguns sí, però aquest conflicte de la generació del 90 que coqueteja amb la insubmissió, que coqueteja en estar en les manis, que te detenen un dia i els teus pares han d'anar a recollir-te. Jo crec que ahí la política juga un paper important, però les relacions humanes, perquè al final és un llibre de relacions humanes i de personatges conflictius, perquè no he volgut jugar a bons i dolents. Tots els personatges tenen les seves contradiccions i això respecte als nostres pares, el que parla de posar-los en valor. Com jutjar una generació políticament quan el seu somni era un altre, perquè els seus horitzons eren distints als nostres.
Podem dir que Casos l'inici com a futur escriptor. Quines perspectives de futur tu veus?
Pues les perspectives de futur estan bastant xungues, perquè, primer, s'estan desmantellant els premis en català al País Valencià. Afortunadament, en els premis, tant en l'Octubre com en l'Enric Valor, Ciutat de Sagunt, que sempre que llegis la notícia hi ha una frase que apareix, que és que és l'any que més participants hi ha hagut en el concurs. Això s'explica, primer, més o menys la gent que va estudiar en la línia o que hem estat alfabetitzats en valencià, arriba a una edat en què planteja fer projectes així. I després, perquè ara, malauradament, tenim més temps que mai per l'índex de desocupació. Soc poc optimista en el tema del suport institucional, però soc optimista en el tema de que cada vegada obrirem camí. I en això jo crec que un exemple molt important és Obrim Pas, que fa 15 anys no existia pràcticament la música en valencià o existien determinats grups com pot ser Xigaltai, però no existia el rock en valencià, i al voltant d'ells i de grups com ells, que sempre se'ns obliden, però estaven ahí, vull dir que Obrim Pas ha segut, i ells també ho diuen, però gràcies a tota la gent que els envoltava, pues, han tocat en Japó, en Croàcia, han dut la nostra llengua arreu del món. És hora d'agafar el seu exemple i portar-lo a altres terrenys de creació. Jo, per exemple, en el tema de la promoció de llibres estic sent ultrapesat, però crec que hem de baixar a buscar els lectors. Els lectors potser no vagin a vindre a nosaltres. Aleshores, hem de patejar-nos les llibreries, fer moltes presentacions, accedir a totes les entrevistes, buscar-nos els canals que, com deia abans, ara existeixen.
Gianjo, agrair-te la teva presència i ha sigut un plaer tindre-te nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut a nosaltres a Gianjo García, escriptor del molt recomanable llibre Quan caminar en la nit. El llibre està editat per Romera i que el podeu trobar a la llibreria o al bar del Racó de la Corbella, a la llibreria La Traca, llibreria Premiadio, a 3 i 4, a la Intertècnica, a la llibreria en Bar de Gandia i a la Moixaranga de Paiporta.
Arriba el moment de les músiques del País Clandestí. Bajoqueta Rock es va formar l'any 1988 a Ribarroja del Túria i el que inicialment era un projecte entre amics, sense nocions musicals, s'ha convertit en un dels grups de rock més veterans del nostre panorama. El seu estil es basa en el rock, però també inclou tonades populars, cobles i altres ritmes festius, un estil que el mateix grup bateja com a rock rural, amb unes cançons que sobretot reflexen el seu entorn, el camp, la casalla, la vida quotidiana del poble. Els seus concerts són molt divertits, saben fer-se amb la gent des del primer moment, amb les seues paròdies i disfresses de llauradors, de fallera, de xiquet. Fins ara han publicat 4 treballs: Apel, 1998, Amb dos pinyols, 2001, Retruque, 2004 i Gel de l'oli, 2010. Els propers mesos publicaran 25 anys fent l'ACA, un CD i DVD del concert celebrat en octubre a Riba-roja davant de més de 800 seguidors, on repassen un quart de segle de trajectòria. Estarem atents. Ara escoltarem un tema on es pot comprovar i gaudir de l'estil 100% batxoqueta rock, i el de l'oli, un dels temes més celebrats del seu últim disc d'estudi.
Les oliveres estan plenes perquè guany ha plogut molt. Les esporgat a base de bé i els plegaors ja estan fets. I el de l'oli ja està ací.
Amic, fins ací el programa d'avui del Déu de Santa Teresa. Recordem que podeu adquirir les flamants samarretes de Ciutat Vella Batega a Carrevolta per només 7 euros. Esperem que el programa d'avui us hagi servit per trobar alternatives a l'oci, per obrir la ment i l'esperit. Bon ment i barca nova. Esto es todo, amigos.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellix.
Lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. En nuestro país cada vez es más frecuente que haya personas u organizaciones que defiendan, que respeten a los animales y que sean la voz de los sin voz. Ese dato que es alentador, positivo, hay que complementarlo con una política organizada de sensibilización, de enseñanza para ese respeto a los animales, al igual que unas leyes que sean efectivas contra el maltrato y que además se cumplan. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas tenemos, como es habitual, a Yolanda Climent. ¿Qué tal, Yolanda? Responsable Hola. De medios de comunicación de esta sociedad, y a Carmen Navarre, voluntaria de la misma. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo os quisiera preguntar sobre una cuestión que está relacionada con el respeto, pero también con una relación pacífica entre personas que tienen animales y las que no las tienen, en una zona, en una residencia, en una finca, ya que ha habido una serie de estadísticas que dicen que las fricciones más fundamentales entre los vecinos son el retraso o el impago, uso inadecuado de un espacio común y, en tercer lugar, el mal comportamiento de los animales, de las mascotas. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Para empezar, el mal comportamiento no va a ser de las mascotas, va a ser de él, el responsable de esa mascota. Sí que es verdad que una de las noticias que salía era que el 30% de las fricciones que hay entre vecinos se debe o son causadas por el animal de compañía. Yo creo que lo que la gente tiene que conocer primero son las ordenanzas municipales, porque todos los ayuntamientos en las webs normalmente tienen colgada la normativa municipal. Creo que lo principal es aprendérselas, sabérselas, por dos razones. El que tiene el animal, para poder saber qué tiene que cumplir, qué obligaciones tiene, y luego también qué derechos tiene. Y el que pretende denunciar o no le gustan los animales y pretende utilizar ese arma contra el que tiene, saber el límite que pone su ayuntamiento. Pero lo que creo es que lo que tú comentabas, Enrique, es el respeto en mayúsculas. El respeto, primero, o el mismo plano, a personas y animales. Pero que está claro que el inocente es el animal. Un animal no es consciente de lo que hace, por así decirlo. Es el responsable, el que tiene que educarlo, cumpliendo unas normativas que van a conseguir que la sociedad convivamos todos, tanto los que nos gustan como los que no, de una manera razonable, porque no venimos a sufrir.
Queremos hablar sobre un caso que ha ocurrido hace dos días, el miércoles pasado, un hecho que lamentablemente ocurre mucho y a veces también se está tapando por parte de la sociedad, como son los perros de presa. Y en el centro que tenemos el miércoles, estando allí en una reunión, entraron unos, no voy a decir el calificativo que se me puede venir a la boca porque sería tremendo, y nos robaron a un perro. A un perro que ya venía de una situación muy lamentable, lo habían usado para peleas. Un pitbull negro, tiene una forma muy peculiar de andar, y no es porque sea de nacimiento, sino es porque lo usaban para pelear. Es un perro que está castrado, lleva el microchip de la protectora de animales. Lo digo por si alguien lo ve a este perro, que llamen urgentemente a la policía, porque está hecha la denuncia. En muchas ocasiones que vemos a muchos animales de este tipo, se les está usando para matarse entre ellos y matar a otros perros. Y están haciendo un negocio legal, pero que sigue siendo un negocio y que está ahí, y que mucha gente lo sabe, con estos pobres animales. Justamente son animales que tienen un carácter estupendo, que son maravillosos, pero que en manos de quien no se debe, hacen estas atrocidades. Desde aquí les pido que si en algún sitio lo viesen, como les he dicho, llamen a la policía, por favor, porque este animalito, esperemos que sus días no terminen en manos de esta gentuza. Esta tarde tenemos con nosotros un tema que puede ir ligado a lo que ha comentado antes Yolanda de la desaparición de este animal y de los perros de pelea, que es el tema de la defensa de los animales. Y para que nos explique un poco cómo funciona la defensa de los animales y cómo podemos acudir a un profesional, tenemos con nosotros a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado y que es especialista o está especializado en el derecho o la defensa a los animales. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotras. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te lleva a dedicarte al derecho relacionado con la defensa de los animales?
Yo realmente no empecé a estudiar derecho por un interés en la defensa de los animales. Esto surgió mientras yo estaba terminando la carrera. Yo estaba terminando mis estudios de derecho y fui obteniendo información y fui viendo información en internet sobre varias organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Organizaciones que iban más allá un poco de lo que es la defensa de los perros y de los gatos. Organizaciones que se planteaban la explotación animal en su conjunto, en los 18 ámbitos, tanto en lo que es la vestimenta, los espectáculos con animales y la alimentación, que hablaban de los animales de consumo, de vegetarianismo. Y fui contactando con ellos, fui colaborando con ellos, entonces intenté ver cómo podía aprovechar mis conocimientos en derecho para asesorar a estas organizaciones y para que pudieran realizar su trabajo de una manera más eficiente.
Daniel, ¿tú has encontrado en tu profesión, en tus compañeros o en algunos, esa inquietud que tú tienes?
Entre la mayoría de abogados veo pocas inquietudes sociales. Es triste, la mayoría de los abogados lo que quieren es empezar a ganar dinero, que bueno, me parece respetable, ¿no? Es legal y ellos pueden dedicarse a esto. Sí que hay algunos abogados que podríamos considerar más vinculados a movimientos sociales, que han montado algunas asociaciones dedicados a ayudar a la gente sin recursos, inmigrantes. También hay algunos abogados, pero ya son muy, muy pocos los que se plantean cómo colaborar con refugios, protectoras, con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Hay pocos en España, en algunos países como puede ser el Reino Unido hay más, poco a poco irán surgiendo más, cada vez yo voy conociendo a más y cada vez son más los propios abogados que me van conociendo y van contactando conmigo y me preguntan qué pueden hacer para defender a los animales y para dar un paso más en su defensa poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de las organizaciones.
¿Y la gente que quiere acceder a este tipo de servicio, de derecho, crees que la gente conoce abogados como tú o quizá un poco perdida a nivel de tener la información para acceder a vosotros?
No, yo creo que la gente está un poco perdida, no sabe muy bien qué hacer. Precisamente ocurre una circunstancia y es que los animales en nuestra legislación son considerados propiedades, son considerados mercancías. Entonces, eso implica que cuando alguien tiene un problema con el perro con el que vive, con el gato con el que vive, no está muy claro a qué legislación puede acudir si tiene algún problema, porque la legislación no está pensada para responder a los intereses de los animales, no está pensada para defender a los animales realmente. Entonces, si uno va profundizando, si uno va estudiando el tema, va viendo las sentencias, pues puede ir a aprovechar todos los recovecos legales. Pero claro, eso supone que el abogado realmente tiene que estar interesado en esta cuestión, porque si no, no lo va a hacer de manera eficiente. Entonces puede haber gente que acuda a abogados y los propios abogados respondan que no saben qué pueden hacer. Un abogado puede no saber cómo redactar, por ejemplo, un contrato de adopción para una protectora. Yo confío en que, como ocurre en otros países, cada vez sean más los abogados que se interesen en este tema y puedan responder a este tipo de dudas. Yo a veces establezco un paralelismo con lo que pueden ser un servicio que pueden ofrecer los veterinarios. Estamos de acuerdo en que los animales ahora mismo están siendo discriminados, no son tenidos en cuenta sus intereses, pero sin embargo hay gente que tiene problemas legales ahora derivados del perro o del gato con el que convive, porque han tenido un problema con algún vecino, porque alguien ha amenazado a su perro, a su gato. Y yo pienso que aunque avancemos hacia una sociedad en la cual los intereses de los animales sean tenidos en cuenta, hay que dar una solución ahora a esos problemas. De la misma manera que si un perro o un gato con el que vivimos tiene problemas de salud, acudimos al veterinario. Tenemos que dar una solución ahora. Y esto con independencia de que nos opongamos a la compraventa de animales, con independencia de que defendamos la esterilización de los animales. Por eso yo pienso que hay solución, pero yo recomiendo a la gente contactar o bien con alguna organización o bien con algún abogado que se haya preocupado por ver cómo enfocar este tipo de situaciones.
Dices, Daniel, las leyes están hechas para proteger a las personas, no a los animales, pero con lo poquito o con las leyes que hay actualmente, ¿se puede hacer algo?
Bueno, hay algunos comportamientos que están prohibidos, incluso provocar lo que se llama un maltrato injustificado a un animal doméstico amansado, como puede ser un perro o un gato, siempre que se le produzcan lesiones o una muerte, lesiones graves o una muerte, está considerado un delito y tiene una pena prevista de 3 meses a 1 año de cárcel. Pena que, por otra parte, no se cumple, porque al ser una pena inferior a 2 años, si no se tiene antecedentes penales, no se iría a la cárcel. Realmente yo creo que avanzar legalmente es muy complicado. Yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer es reflexionar y replantearnos la manera en que nos relacionamos con los animales y ver que los animales, al igual que nosotros, son seres con la capacidad de sufrir y disfrutar, que tienen emociones, que tienen intereses y que tenemos que protegerlos. Precisamente yo creo que la aportación que podemos hacer los abogados, fundamentalmente, con independencia de que haya casos puntuales, como he dicho antes, a los que hay que dar una solución, no es ir solucionando esas prácticas puntuales de maltrato. Eso es importante, pero lo más importante que pienso que tenemos que hacer es colaborar con las organizaciones que están dedicadas a promover la defensa de los animales, que buscan introducir un cambio en la forma en que la sociedad ve a los animales. Yo creo que precisamente lo que tenemos que ir buscando es aprovechar esos recovecos a la hora de que una organización quiere hacer una manifestación. ¿Cómo puede hacerla? Aconsejarles. ¿Quieren hacer alguna acción que está dudosa hasta qué punto de vista es legal? ¿Quieren reducir la problemática, las posibilidades de que sean juzgados o si son juzgados de que la pena sea inferior? Y los abogados podemos dar una serie de consejos que pueden ser muy beneficiosos para avanzar hacia una sociedad mejor.
Daniel, dentro del tiempo que llevas dedicándote a esto, ¿qué casos son los más habituales?
Por una parte está lo que es la colaboración con protectoras y con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales que me plantean este tipo de cuestiones que he expuesto. Pero bueno, yo pienso que la pregunta va más enfocada a casos particulares. Entonces, fundamentalmente estos casos son de mordeduras. En ocasiones alguien da una patada a un perro y el perro responde a lo mejor mordiendo al que le ha agredido. Incluso el Código Penal señala que en estos casos el juez puede dictar que se dé muerte al perro. Hay responsables de perros que se encuentran en esta situación, que tienen un juicio pendiente y que están muy preocupados por las repercusiones que pueden tener. Ese sería uno de los casos, las mordeduras. Otro de los casos, quizá el más habitual, es lo que ocurre cuando muere un animal en una residencia o en una clínica veterinaria a consecuencia de una negligencia por parte bien de la clínica o por parte de la residencia. Si bien en muchos casos pues son profesionales los que se encargan de estos negocios sin ninguna queja, sí que es verdad que en muchos otros casos no están actuando de una manera ética y no están actuando de una manera respetuosa con los animales. Hay gente que se pone en contacto conmigo porque a lo mejor entiende que un veterinario ha cometido una mala praxis o que dejó temporalmente a su perro en una residencia porque tenía que hacer unas gestiones y no podía cuidar de él y el perro ha aparecido muerto luego. Entonces yo en esta situación lo que explico siempre es que yo no reclamo el valor económico del animal en el mercado, sea 10 euros, 20 euros, 200 euros, lo que sea, pero sí soy partidario de reclamar daños morales, de la misma manera que reclamamos daños morales cuando puede haber muerto un familiar. Yo pensaba cuando decidí hacer esto, cuando empecé a llevar este tipo de casos, que iba a ser muy mal interpretado y que iba a ser rechazado por la mayoría de la gente. Sin embargo, he visto que la gente lo entiende bastante bien. La mayoría de la gente en esta situación quería a su animal, lo apreciaba y no quiere ganar dinero. O sea, lo que quiere es que un juzgado le dé la razón, que reconozcan que los otros han actuado con una mala praxis. Sí que hay gente que va por el dinero, como pueden ser criadores o gente vinculada al negocio de la hípica, que realmente están viendo a los animales como mercancías, no como seres que merecen respeto. Y ahí yo simplemente explico que yo no voy a reclamar el valor económico del animal y se desinteresan y no quieren seguir.
Para finalizar, me gustaría que nos dieras un cortito mensaje para todos los oyentes, que se den cuenta de lo importante que es la protección de los animales, las denuncias y todo lo que hemos hablado. ¿Qué mensaje les dejarías?
Por una parte, tienen que darse cuenta de que no somos una especie elegida. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, tenemos una capacidad de sufrir y disfrutar, pero eso no es una característica exclusiva de los humanos. El resto de animales también sufren, también disfrutan y no quieren ser matados. Y tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener eso en cuenta para actuar de una manera respetuosa con los animales, no discriminatoria. Y eso debería llevarnos a replantearnos la manera en que los vemos. Deberíamos rechazar la explotación animal en todos los ámbitos. No es justo que usemos a los animales en espectáculos como pueden ser corridas taurinas. No es justo lo que está ocurriendo a los animales en las granjas, que luego son conducidos a los mataderos cuando realmente podemos vivir perfectamente con una alimentación vegetariana o vegana, sin productos de origen animal. Y la gente a lo mejor se siente muy sola en este sentido, piensa que sus amigos y sus familiares no los entienden, pero deberían pensar que hay mucha gente como ellos, hay mucha gente, cada vez somos más quienes queremos relacionarnos con los animales de otra manera, defendemos una sociedad más justa, y yo les animo a colaborar con alguna organización donde pueden exponer sus inquietudes, pueden aprender y pueden unirse al movimiento por la defensa de los animales.
Muchísimas gracias a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado y que se dedica su tiempo a la defensa de los animales. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros.
Gracias. Adiós, Daniel. Gracias.
A veces traemos agenda, esta vez es post-agenda, y les vamos a comentar un poco cómo fue la manifestación contra el maltrato animal. La verdad es que fue un éxito. Quizá ha sido de las que más número de gente ha ido y se realizó en varias ciudades españolas. Entonces yo creo que cada vez somos más los que nos unimos a estas manifestaciones. Y por otro lado, también decirles que fue un éxito, hoy vamos de éxito, posagenda y éxitos, que fue el primer concierto de rock animal a beneficio de la protectora. Tenemos que agradecer a la Sala Durango primero por cederla, y a Javier y Ángels, que fueron los que nos la cedieron y ayudaron en la organización, y también a los grupos que actuaron, que fueron Benito Camelas, Negra Magia, Besugo, Barea y Reclining. Gracias a todos por la actuación desinteresada que tuvieron, que la verdad es que se recaudaron más de 2.000 euros, que está, pero que muy bien.
Queremos recordarles la página nuestra, la página de la Protectora de Animales de Valencia, que es www.svap.com. Y ya con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Que pasen buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Accedemos ya al último tramo del programa para hablar en el espacio Desde el Arroyo de la integración china en la cultura española. En una encuesta realizada por el CIS, reflejaba que los inmigrantes menos simpáticos a los españoles y españolas eran los magrebíes y los norteamericanos, y los más simpáticos los latinoamericanos y los europeos occidentales. Por lo que respecta a los nacionales de China, existe una amplia presencia de ellos, una población ciertamente importante. La integración del colectivo a la cultura española es un asunto difícil y complejo, no solamente ya por el dominio de la lengua castellana, sino por tal vez las escasas relaciones y las integraciones menores que manifiestan con el resto de la población, en este caso la española. Yun Quanchen, presidente de la organización del Fondo Chino Español, considera que el esfuerzo para la integración de la comunidad inmigrante china compete a inmigrantes segundas generaciones españoles e instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Es decir, es trabajo de todos. Para hablarnos sobre la integración china a la cultura española, hemos invitado esta tarde a Zen Farmacéutica. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy estudiante de Facultad de Farmacia.
También tenemos con nosotros a Julia, empresaria y diseñadora de modas. Buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes.
Y a Mercedes Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación TAI.
Buenas tardes,
Mercedes. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntando tanto a Zen como a Julia cuáles han sido los motivos que les han traído aquí a España.
Para mí han venido por la educación que quiere enseñarme mi padre, que está fuera de país, mejor que está al brazo de los padres. Cada uno tiene su motivo. Como todo el mundo ha venido para buscar un trabajo, por ejemplo, y mejorar la vida. Aprender cosas también.
Somos conscientes del esfuerzo que estáis realizando para hablar en castellano, para comunicarnos vuestras experiencias y conocimientos. En tu caso, Zen, ¿qué te ha traído aquí a nuestro país?
Yo estoy en España casi 5 años. Durante este tiempo yo estudié muchas cosas con mis amigos en el laboratorio. Yo tengo mucho trabajo en el laboratorio, casi no tengo bastante tiempo para estudiar idioma. Solo en la vacación yo viajé diferentes sitios con amigos de español, saber cosas y estudiar diferentes cosas. Me gusta la cultura de España y muchas cosas. Mucho España me preguntan, ¿te gusta España o China? Yo siempre digo sí. Los dos países, a mí todos me gusta. Y a mí solo idiomas y algunos customers diferentes.
Ya tendremos más tiempo de conocer más cosas sobre ti, tu país y vuestra relación con España. En cuanto a Mercedes, sí que me gustaría que nos comentaras qué es TAI y qué finalidad tiene.
TAI es una asociación formada por un grupo de familias españolas que adoptaron niños en China y miembros de la comunidad china en Valencia. Uno de nuestros objetivos, el más principal, es promover la cultura china en nuestra comunidad. Pues de ello nos beneficiamos porque al ser padres de origen español no podemos enseñar la cultura de origen a nuestros hijos. En esa parte es muy importante la aportación que pueden hacer los miembros de la asociación, como digo, que son personas chinas.
Yo quisiera preguntar a Julia y a Zen por vuestro concepto de integración. ¿Qué pensáis que debe ser la integración? En este caso, China en la cultura española.
Pues, bueno, vivir en China, por ejemplo, que es un país muy grande, que es un 17 veces más grande que España, entonces, depende de qué parte de China está, la cultura, digamos, que son totalmente diferentes. Bueno, totalmente no, pero hay mucha diferencia. Mucha diferencia donde estoy yo, por ejemplo, que está en la parte sur de China, que está en la costa, y entonces es una ciudad que es muy abierta y hoy en día que se ha cambiado mucho. Para mí no me nota mucho cambio, no me nota en la forma de vivir, pues algo, la forma de trabajar. Nosotros, por ejemplo, si yo personalmente encuentro un trabajo que es importante, a mí no me importa trabajar 12 horas seguidos, y si cuando tengo vacaciones, por ejemplo, yo aprovecho vacaciones y un mes me voy fuera. Entonces no es como aquí, que casi todo el mundo le gusta que tiene una organización de horario para estar trabajando y hacer cosas, qué día tiene que hacer estas cosas, qué día que no tiene que hacerle estas cosas. Por ejemplo, aquí en fin de semana entras en discoteca que está a tope y entre semana no va nadie. En mi país, por ejemplo, donde estamos nosotros, entonces salimos no solamente fin de semana, sino todos los días. De esto me nota un poco diferente, porque si entre semana yo quiero salir, veo que no hay tanta, digamos, el ambiente, que no hay tanta gente. Y luego el horario de comida es un poco diferente que aquí también.
Vamos a darle, si te parece, Julia, la oportunidad a Zen ahora. ¿Te gusta a ti, Zen, que el chino y la china olvide su cultura y que solamente acoja a la española? ¿O debe de mantenerse la propia cultura, pero también comprendiendo y relacionándose con los españoles y españolas?
Primero es la comida diferente. Yo siempre con los amigos en el laboratorio, por la noche y cena en la fila. La cena de tiempo es 11 o 12, después los amigos quieren bailar en diferente cafetería, pero aquí los jóvenes de España siempre en la cafetería no quieren bailar, solo bebe y habla. Y mi país, esta manera es muy malo, la gente siempre bebe, habla y conjunto, mucha gente. No quiere verla. Después cambia a diferentes sitios. Yo no puedo, pero cada vez mi amigo siempre dice, oh.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores de esta tarde. Uri Asili, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
José María Prieto, bienvenido.
Buenas tardes.
Doris Isabel Quintero.
Hola, buenas tardes.
Ya cuando queráis podéis formularles preguntas a nuestras invitadas.
¿Cómo es la vida, o sea, el ritmo de vida que lleva un joven chino y si varía mucho el ritmo de vida que lleva en cuanto a un europeo? Esa diferencia, ¿cómo la notan?
hay mucha diferencia. Por ejemplo, aquí la gente joven que estudia o cuando trabaja, no trabaja tanto como allí. Allí en China, por ejemplo, cuando salimos del colegio ya tenemos mucha gana de montar nuestro propio negocio para nosotros. La gente joven lucha más que la gente mayor, porque las que lleva empresas suele ser gentes muy jóvenes, muy luchador. No es como aquí, las que lleva la empresa suele ser la gente bastante mayor con experiencia, porque ahí la gente, digamos que, bueno, como he dicho, que se lucha a la gente más joven, que no le importa arriesgarle la vida, aunque luego el negocio que está apoyando también por los padres, entre familias y entre amigos, para montar negocio, para aquí la gente joven es más difícil, pero para nosotros, por ejemplo, entre la familia y todo, ayudamos mucho y tenemos una confianza que no hace falta ni pedir préstamo al banco económicamente. Y los padres, sobre todo los padres, ayudan muchísimo que sus hijos que vayan a formar sus propios negocios y las cosas que le interesa hacer. Y aquí ya es diferente. Aquí, por ejemplo, suele llevar los padres el negocio y entonces el hijo tiene que entrar en el negocio, aprender paso a paso como trabajador. Bueno, es un poco mejor que trabajador, pero casi como trabajador. Pero en China no existe así. En China, si los padres tienen su propio negocio, entonces su hijo ya enseguida que se aprende como el empresario. Entonces, eso de aquí noto bastante diferencia de aquí en España con en China.
La integración del colectivo chino en la sociedad receptora, quieres decir, en España, conciben o aplican en sus prácticas ciertas acciones. ¿Es posible poder explicar estas acciones? Por ejemplo, el mercado asiático que está aquí en España.
Sería conveniente a lo mejor que aclararas un poquito más la pregunta, dado las dificultades que tienen para comprender el castellano.
¿Vuestra integración social aquí en España? ¿Cómo se integran? ¿Por qué tipo de acciones? ¿A través del trabajo?
Bueno, a través del trabajo y vivir de todo. Y los niños, por ejemplo, va a colegio y, bueno, es que tenemos un negocio aquí, por ejemplo, si tenemos seguramente a favor de los amigos españoles también, entre todo, no solamente en comunidad nuestra, sino al todo. Y, por ejemplo, si yo necesito montar un negocio, necesito mover aquí a España con los papeleos.
Como bien se ha dicho antes, la integración es un poco cosa de las dos partes, de los españoles y los chinos. Los chinos empezaron, yo creo que con muy buen pie, porque nos ofrecieron su gastronomía, que yo creo que es la mejor manera de empezar a que nosotros los conozcamos también. Y ahora ya se han diversificado en muchísimos negocios. Yo en 3 años que no he estado en España he vuelto y ahora hay zapaterías, hay peluquerías, hay de todo. Se han diversificado de una manera extraordinaria. Y estoy viendo ya la segunda generación, la que ha nacido aquí. ¿Vosotros creéis que va a haber una ruptura entre la primera generación de chinos, que parece ser que todos siguen con la idea de volver el día de su jubilación a China, y sin embargo los jóvenes, según una encuesta que oí el otro día, los jóvenes chinos de segunda generación parece que no quieren ni oír hablar de volver a China, se sienten mejor aquí, esto es su casa y no quieren volver? ¿Qué pensáis? ¿Va a existir esa ruptura o no?
Cada uno tiene su costumbre y entonces los niños que han nacido aquí es que se ha adaptado cultura aquí española. Entonces, como todos los españoles igual, que no entiende cómo es el China, que no entiende cultura china, entonces para ellos que le hace dificultad. Incluso hay muchos niños que han nacido aquí en España que no sabe hablar chino. Entonces, y para ellos, si van a China, para ellos lo dificultad entre comunicación, lo más dificultad es por el idioma. Que hay muchos niños que han nacido aquí que no hablan chino, y entonces van ahí, y entonces para ellos es otro mundo, como los españoles cuando va a China. Y como vosotros, igual que no entiende la cultura china, porque a nosotros, por ejemplo, para nosotros aprender español también es difícil. Bueno, a mí me costó años también, en principio era muy duro. Para hablar bien, bien, perfecto, es bastante difícil. Entre comunicación es hablar, si no habla, pues no se entera.
¿Es España un destino interesante para los ciudadanos chinos y por qué?
Estamos en cualquier rincón del mundo, no solamente España, sino estamos en toda parte, en muchos países. Y los que han venido aquí, pues será por alguna causa de familia o amigos, y depende del negocio también.
Efectivamente, vemos las películas americanas y vemos esas comunidades chinas que existen allá, en Canadá, en Australia, en Inglaterra también. Sin embargo, yo observo una diferencia entre la integración de la cultura china o de los chinos aquí en España. Quizás haya sido mejor porque no han construido esos guetos que existen en Estados Unidos, el Chinatown, o en Australia, Australia o en Canadá. Aquí no existe la agrupación, están mezclados con los españoles. Yo creo que esto es un signo de que la integración es buena desde el primer momento.
Depende nuestro paisano que están aquí en España, que son muy pocos años. Realmente lo que están en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, que son de muchísimo año, tienen mucho más historia. Y entonces, mayoría de la gente que somos más cerrados, yo he venido con 18, 19 años, y a mí, de vivir ahí, que no me nota diferencia de vivir ahí de aquí. Bueno, cuando empezó a hablar español, digamos, en principio es no, pero y después cuando entiendo ya un poco de español, para mí, realmente, a mí personalmente no me nota diferencia de forma de vivir, porque único hay diferencia es el horario, y el horario de trabajo también, el horario de salir de fiesta, a mí me nota diferencia.
Mi pregunta para Mercedes, ¿qué nos puede contar ella al respecto de la asociación, cómo se manejan esto de las integraciones de los chiquillos con la cultura española?
Pues son dos cosas bastante diferentes, porque la asociación quiere hacer una especie de puente entre los diferentes niños, es decir, los hijos de padres adoptivos españoles y los hijos de miembros de la comunidad china. La asociación ha hecho alguna pequeña intervención en colegios donde los niños chinos que acaban de llegar de China, ya mayores, hijos de padres chinos, tienen dificultades con el idioma y crean problemas de comunicación entre el profesorado y la dirección del colegio, y de estos niños que pasan unos meses hasta que logran comprender el idioma y poder incorporarse al ritmo de la clase con normalidad. También hay que tener en cuenta que la enseñanza en China es bastante diferente, el sistema del horario, la forma de estudiar, los profesores, el número de alumnos. Entonces se produce un choque cultural y en ese camino queremos hacer pues bastante. Siempre que se nos invite estamos dispuestos a ayudar. Y luego en el campo de las familias adoptivas, que en Valencia pues somos la tercera ciudad de España en número de adopciones en China, pues es importante porque vemos que nuestros hijos van creciendo y es muy importante enseñarles la cultura a la que pertenecen por nacimiento y origen, su raza, su cultura, incluso pues pequeñas actividades que puedan aprender el idioma en la medida que se lo podemos enseñar, lógicamente.
¿Esta asociación está trabajando en toda la comunidad valenciana? ¿O?
Sí, ahora estamos trabajando básicamente en Valencia, damos unas clases de chino para niños y para adultos, y la idea es que a medida que la asociación vaya formándose con más socios, hacerla extensible la forma de dar clases y actividades culturales a las otras dos ciudades, Castellón y Alicante. También hemos creado alguna pequeña actividad de fiestas lúdicas donde enseñamos características de las fiestas chinas, organizamos comidas, reuniones en las cuales los niños pueden ir vestidos con su indumentaria tradicional, el tradicional chipao, talleres de peluquería tradicional antigua china, en fin, manualidades también es uno de nuestros objetivos para enseñarles pequeñas cositas de la artesanía tan variopinta y rica como es la china.
¿Y vuestras asociaciones están trabajando como mediadoras entre profesores?
Sí, cuando algún colegio nos lo solicita, hacemos un poco de puente, en el sentido de que estamos formados por miembros de la comunidad china, ellos también nos dan toda la información y intervienen con nosotros. Entonces podemos explicar que el sistema de la enseñanza en China está formado por aulas mucho mayoritarias que las nuestras, que el horario de trabajo es diferente. Por ejemplo, un detalle curioso, ellos empiezan a las 7 de la mañana y tienen 45 minutos de estudio en el cual los niños se preparan un poco para las clases que van a comenzar. Son curiosidades que cuando un niño llega de fuera, pues le choca. Hay colegios incluso en el cual están separados por sexos o el contacto físico entre los niños no es tan común como en España. Incluso a mí un día me comentaba una profesora una anécdota que en China un profesor cuando da clase y no hay ningún alumno que intente renegociar una orden, un deber, si tiene que escribir un ideograma 15 veces, eso se acata, se hace, porque es que es parte de su cultura, obediencia y respeto a los mayores. Y en España cuando ellas intentan enseñar a nuestros niños, ¡jo, qué rollo! ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? No puede ser un poquito menos. Esos son pequeños detalles, pues cuando vienen los niños ya mayores de fuera y encima sus padres a lo mejor no hablan castellano, se produce un choque cultural y pues nosotros hacemos lo que podemos.
Os recuerdo que estamos hablando en la Luna Salida a Tiempo y en su sección Desde el Arroyo de la integración china en la cultura española. Para este motivo tenemos como invitadas a Zen, estudiante de farmacia, Julia, empresaria y diseñadora de modas, y a Mercedes Rodríguez, vicepresidenta de la asociación TAI. Yo quisiera preguntar a Zen y a Julia sobre qué piensan los españoles de la comunidad china que hay aquí en España, concretamente si hacemos referencia a Valencia, y cuál es el comportamiento de ellos hacia vosotros o vosotras?
¿Me puedes repetir?
¿La actitud de los españoles hacia vosotros es buena, regular, se portan bien con vosotras, os discriminan, os rechazan, os aceptan, os tienen aprecio?
Depende, hay de todo. Depende del nivel de cultura que lleva cada persona también, y depende que cuando hay una comunicación, si choca con esta persona, entonces choca con una persona, por supuesto, igual que entre los españoles, digamos, con una palabra que diga que se pelea, por supuesto. Yo, que llevo ya más de 11 años aquí en España, a mí, la verdad, me trata bien la gente y estoy muy a gusto que estoy aquí. Tengo muchísimos amigos españoles, bueno, por toda parte de España, por supuesto, también a favor de ellos. He aprendido español y yo estoy encantada de con mis amigos, bueno, con todo mundo. Cuando venimos aquí, también hay que adaptar un poco la cultura de aquí. Bueno, si alguna persona que no comprende, entonces de aquí también choca.
¿En tu caso, Zen?
Yo tengo muchos amigos de español, solo en el laboratorio, cuando enseño cursos en la escuela de idioma, también otra gente me enseña otras cosas. Ahora, casi cada fin de semana, me invita con la gente de Valencia. Yo tengo mucha oportunidad, los pueblos, con la familia de valenciano, comer paella, a veces fiesta. La gente de Valencia es muy amable, simpático y también abierto. A mí me gusta con los amigos de la gente valenciana, viaje, cena y discusión los cotidianos problemas de los países.
Pero hemos visto en general, la mayoría de las chinas no se integran. ¿Por qué? ¿Es verdad eso? Son mujeres preparadas, pero las demás de mujeres chinas no se integran.
Sí, aquí en España poco estudiante chino viene aquí, pero en otros países europeos hay muchos estudiantes chinas. Hay muchas chicas, mujeres estudian en otros países. España hasta ahora solo 300 estudiantes. Aquí poco chicas. Y mi país también, las mujeres también estudian y trabajan igual que hombres. Y en Valencia es posible el idioma problema. Las mujeres de China no se puede trabajar fuera y contacto con mucha gente. No solo mujeres, hombres también. Mucha gente solo trabaja con chinos, no tiene amigos, no sabe cosas de Valencia, no sabe
por qué, por problemas de idioma o por otra educación, o por qué.
Idioma es importante, primero, sí, es primero problema.
Primero
otro es, yo pienso, es el gobierno de Valencia necesita ayuda a los chinos saber idioma. Sí, yo estudié en la universidad, tengo oportunidad de contacto con español, pero también hasta ahora yo tengo problema de idioma. Siempre necesito estudiar, es importante.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos es el grado de asociacionismo que existe entre vosotros, chinos, chinas, en España y la comunidad valenciana. ¿Realmente existe esa unidad que muchos españoles piensan que tenéis, o cada uno va un poco por libre?
La mayoría de los ciudadanos chinos que viven en nuestra comunidad proceden todos de la misma ciudad, de la misma comarca, que tiene mucha semejanza con nosotros en cuanto a clima, el mar, incluso algunos alimentos en común, y la mayoría son comerciantes. Eso también les une muchísimo a nosotros, aparte de también el turismo, lógicamente. Y el tema del asociacionismo es básicamente por amistad, por familia. La gente, cuando llega a nuestra ciudad, viene con un contacto de un familiar cercano o un amigo, y es el que le introduce en nuestra comunidad a través de un trabajo. Y ese sí lo podemos llamar una asociación, en el sentido ese de unirse, ¿no?, varias personas, pero básicamente por lazos de amistad o de familia, no como colectivo.
Una excusa que tenemos al teléfono, cuando quieras.
Tendría mucho gusto de hablar con la chinita.
Pues tenemos aquí dos chinitas.
Pues la que sea, una de las dos.
Adelante. ¿Cómo te llamas antes, por favor?
Amparo.
Amparo, cuando quieras.
Sí, chinita, te estoy escuchando con mucha admiración de ver cómo domináis ya el lenguaje nuestro. Pero yo tengo la impresión que en China trabajan más las mujeres que los hombres. Los hombres son más mirones, porque a mí me ocurrió una cosa en el Corte Inglés. Vinieron unas chicas a enseñar las labores que hacían y estaban sentaditas, venga a trabajar, venga a trabajar. Y luego había un chino paseándose de arriba abajo, viendo cómo trabajaban las manos de las chinitas. Y eso a mí me causó una impresión desagradable. Digo, ese país no voy yo, porque para tener un señor mirón y yo trabaje y él no de golpe, allí trabajan también los hombres bastante.
Yo soy Julia. Su pregunta es que no en general, como somos un país tan grande, hay chicas también trabajas mucho, es que según familia, según necesidad, según cada uno que sabe, es que por todos.
Allí que es los sueldos por el trabajo que realiza cada uno, o por ser hombre o mujer.
Ese mismo.
Ah, pues eso ya es muy bueno. Eso ya es adelantado.
Gracias, Amparo.
Bueno,
cuando tenga dinero, mire, China.
Gracias por tanto.
Cuando quiera.
Muchas gracias, simpáticos. Gracias. A todos.
Solamente hacer un breve comentario a título de la pregunta que nos ha realizado esta oyente, que si le sorprende que un hombre chino observe cómo una mujer trabaja. En nuestra cultura, la española, también se observa eso mucho. Todos vemos, por ejemplo, cuando estamos en la carretera, que hay una persona trabajando en una obra y cuatro o cinco mirando. Es algo popular.
Como único hombre en la mesa, voy a romper una lanza a favor también de las mujeres españolas, que trabajan mucho. Me parece que los hombres a veces nos sabemos escaquear más. Una pregunta para Mercedes. ¿Cuántos niños chinos más o menos sabéis que hay adoptados en Valencia? ¿Y por qué hay ese interés de las parejas valencianas hacia el niño chino? ¿Qué particularidad ven en un niño chino que les pueda llamar la atención? ¿O es difícil convencerles de que se adopte un niño chino? ¿O lo hacen porque los trámites sean más fáciles?
Ya habrán llegado unos 600 niños a la comunidad valenciana. Se prevé un incremento muy grande de las adopciones en nuestra comunidad. De hecho, lo que es la cuestión de la tramitación ha desbordado a la administración en este año. China es un país en el cual el proceso de adopción es muy rápido, es transparente, y eso facilita el que los valencianos nos decidamos por este determinado país respecto a otros. El tiempo estimado de tramitación en adopción puede estar de un año, año y medio. Como estoy comentando, todo lo que es la documentación en el país, en China, es rápida, transparente, un tiempo de estancia en el país solamente de 15 días, vienes con todos los papeles arreglados y todo en perfecto orden.
¿Y para los futuros padres no tienen reticencias sobre adoptar un niño asiático o hay que convencerlos?
No, la adopción es una opción muy personal, jamás se debe convencer a nadie del deseo de tener un hijo ni de por qué país tiene que dirigirse. Para eso está la Consellería de Bienestar Social, que además facilita unos cursos a las familias en las cuales se supone que nos van preparando un poco sobre a qué país nos vamos a decidir por la adopción. Nuestra asociación lo que intenta también con actividades culturales es influir o enseñar o dar a entender los matices que tiene la decisión de la adopción de un niño asiático.
En el caso tuyo, Mercedes, Julia, Fen, ¿qué necesitáis los chinos y chinas que estáis ubicados aquí en Valencia, en España, de la administración y del resto de España? ¿Qué necesidades tenéis?
Por lo que noto más, que es una queja que suelen hacer ellos, cuando llegan, sobre todo, no tienen ningún organismo donde puedan acudir e informarse, cuando tienen la barrera del idioma con intérpretes, para saber cómo pueden regular su situación laboral, los permisos de trabajo, pasaportes, todo ese tipo de documentación, incluso para inscribir a un niño en el colegio, en fin, todo lo que se supone que cualquier persona española puede recurrir a un ayuntamiento o a cualquier oficina de información y te van guiando, ellos con la barrera del idioma se encuentran que les es insalvable muchas veces esta barrera. Y yo creo que la administración debería de fomentar muchísimo más las oficinas de atención al inmigrante y sobre todo al asiático, puesto que es una de las poblaciones mayoritarias en nuestra comunidad.
¿Algún comentario, Julia, hacen a estas necesidades que tenéis vosotras y vuestro colectivo chino inmigrante aquí en Valencia?
Nosotros necesitamos también que la gente comprende cómo somos una cultura diferente y cada uno tiene una manera de hacer. Hay gente que es más fácil de aceptar en la cultura española y hay otra persona que son más difícil. La más dificultad, como decía Mercedes, idioma. Entonces la gente cuando no habla, entonces si no habla no comprende lo que piensa. Entonces de pensar puede pensar mi manera. Lo que yo a mí pido es que la gente también hay que pensar un poco la situación que estamos fuera de casa, que no es fácil y pensamos que lo difícil es el trabajar, sobrevivir en un país que no sabe idioma,
Entre nosotros ayudamos mucho, pero no es suficiente, lo necesitamos más que apoyo de vosotros. Lo más yo pido es que tiene que comprender. Como nosotros muchas veces, yo también comprendo que la gente de aquí, que hay cosas, pero bueno.
Sí, sí. Cada extranjero se necesita ayuda cuando llega a otro país, pero a mí ayuda suficiente, porque yo cada día contacto con los españoles bastante, pero muchos chinos no tienen oportunidad de contacto con socialidad, no saben nada, trabajan largo tiempo en el restaurante, en la tienda, no saben nada, vive aquí muchos años, casi no saben nada, es muy mal. El gobierno valenciano necesita ayuda a la gente, no solo chino, otro país, extranjero también. Para saber cosas, siempre crítica o discusión aquí necesita acción.
Estamos tratando de analizar la integración china en la cultura española. Por tal motivo, tenemos con nosotros a Zen, estudiante de farmacia, Julia, empresaria y diseñadora de modas, y Mercedes Rodríguez, vicepresidenta de la asociación Time. Yo quisiera preguntar a Zen y a Julia sobre la integración de los niños y jóvenes en los colegios españoles e institutos. ¿Cuál es su grado de rendimiento? ¿Lo aceptan el resto de compañeros o son rechazados? ¿Les ayudan sus padres en las tareas de la escuela? ¿Abandonan pronto los estudios? ¿Cuál es la realidad en las escuelas y en los institutos de esos niños y jóvenes chinos y chinas? Porque en definitiva es el futuro.
También depende de la necesidad de la familia, según cómo está la situación. Hay algunos, a lo mejor, por necesidad de trabajo de la familia o por la empresa, entonces, pero obliga a abandonar el estudio, no lo hacen. Porque ahí en nuestro país, los padres lo más interesante es obligarle estudiar, pero abandonar no, pero para ayudar a los hijos, pero como los padres no saben muy bien español, que no se puede ayudarle. Si pueda, por supuesto, porque nosotros en China, por ejemplo, que cuando hacemos deber en casa siempre está ayuda de los padres.
Cuando yo tengo libre, aquí muchos chinos, los padres siempre me llaman, pregunta, ¿quieres enseñar los cursos a mi hijo? Y yo enseño a muchos jóvenes, niños chinos aquí. Creo que aquí hay un importante problema. Los niños y los jóvenes sin nacido en Valencia habla castellano perfecto, pues sabe poquito cosas de China. Y algunos jóvenes desde China, por ejemplo, cuando tiene 14, 15 años, viene aquí, estudia colegio, escuela. Los profesores de España ayudan a los chicos, los jóvenes mucho. Pero un año y después, los padres de chino me dicho, no, los profesores ayudan no es suficiente a mis hijos. Los jóvenes no se pueden subir niveles, siempre estudian. Algunos jóvenes me dicho, en China yo estudia perfecto, cada cosa es perfecto, pero aquí yo no puedo continuar estudiando. Yo tengo problema y partido interesante estudiando. Yo, algunos jóvenes no quieren. Muy joven, pero no quiere estudiar, porque su padre enseña solo estudiar idioma, en el futuro me ayuda a negocio, en la tienda ya está, yo conozco muchos jóvenes, solo termina colegio, no quiere estudiar en la universidad, después trabaja en la tienda, en el restaurante, continuo, yo creo que es problema, pero aquí los profesores no ayudan mucho, una joven, 11 años me ha dicho, en mi clase soy el más malo estudiante, mi madre siempre me ha dicho, quiere en el futuro continuo estudiar, pero yo no puedo, porque yo tengo mucho problema, pero el profesor no me ayuda mucho, no es suficiente.
Sí, ayer me comentó una profesora que tenía niños en el colegio en Manises, que tenía niños chinos, y lo que me han dicho, los padres no saben ninguna palabra de castellano, los hijos que hablan perfectamente, que están muy bien en el colegio. Yo creo que no hace falta de la ayuda de los padres, es suficiente en el colegio y van a aprender muy bien. Porque esta profesora tiene una experiencia con los chinos, sí, niños, sí, chinos.
Depende, no de cada colegio y escuela la misma cosa. También existe problema, porque me he dicho muchas veces, algunos jóvenes no se puede subir nivel, 1 o 2 años, y no se puede continuar
estudia. Algunos jóvenes dicen parásito, yo no sé cómo se ayuda a ellos. So not cada persona, algunos niños nacido aquí desde pequeña siempre está aquí, sí, perfecto. Pero no sabe chino, su padre también muy preocupa. Y también me llama cuando tiene libre, estudia idioma chino. No quiere perder este idioma. También no quiere perder idioma español, castellano. Es de los niños muy cansada cada día. Eso es otro problema. Ahora yo enseño a una chica de 18 años. Es una estudiante en la universidad, pero ella... El problema es idioma chino.
Quería preguntarle a Julia, en su categoría de profesional, de empresaria, que últimamente ha habido ciertos problemas, a veces violentos, depende del sitio donde han pasado, entre pequeños empresarios españoles que acusaban a los chinos de competencia desleal. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Realmente, competencia, digamos, yo no lo veo tanto competencia, porque como realmente los que fabricamos, digamos, el nivel o calidad de producto, que son diferentes, entonces... Y un producto al nivel barato y hay gente no entra. Y hay gente solamente entra a las tiendas de firma. Como nosotros tenemos un nivel de vida diferente en todo el mundo, en un país que existe un nivel más bajo y un nivel medio y uno alto. Entonces, yo creo que para que somos, por ejemplo, de una vida nivel que no es muy alto, es bueno. Yo no creo de competencia. Pues es que no tiene nada que ver, porque todo lo que son de nivel tan alto de aquí, hay gente, digamos, pobre, que no se puede comprar. Entonces, yo no lo veo que hay tanta competencia.
¿Queréis añadir alguna cosa más a lo que hemos dicho?
Me gustaría apuntar que a lo mejor igual no se ha entendido muy bien, que el tema del sentido de la competencia, que son mercados distintos, los chinos van hacia un público más humilde, con menos poder adquisitivo, y el mercado español y los empresarios españoles fabrican para otro tipo de clientes y en ese punto no pueden competir. Son clientes distintos y fabricantes diferentes. No hay por qué preocuparse.
Gracias, Mercedes Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación TAI. Zen, estudiante de farmacia. Julia, empresaria y diseñadora de modas, por vuestra intervención. Si hemos aportado algo para que ambas culturas se puedan integrar más, estamos muy contentos. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Uria Seili, José María Prieto y Doria Isabel Quintero.
Alumnas en el Tiempo Radio se despide por esta semana. Gracias, te habló Enrique Tebar.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. (Música) Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.